Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes para todos. Este, como usted ha escuchado, es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas, pues, para vivir mejor. Y estamos hoy con preguntas y respuestas, como hacemos todos los viernes. Y antes de ir a la primer pregunta y comentarios y cosas que aprovecho de decir todos los viernes, vamos a recordar la información básica. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos en el canal de YouTube. Todos los días, desde las 8 de la mañana, usted puede ver nuestro programa allí. Es Radio La Red Denver, el canal de YouTube. Y también aparece en Facebook, en 1650 Radio La Red. Recuerde que tenemos un app, una aplicación de Radio La Red que usted puede bajar yendo a radiolared.net o yendo a Apple Store o Google Play. Están los podcasts, que son las grabaciones de los programas que le benefician a usted mucho porque puede pararlos, retrocederlos, acelerarlos, como aquellos antiguos cassettes o CDs, puede hacerlo con los podcasts. Usted puede, repito, ir a radiolared.net y desde allí localizarnos en Viva Mejor y los podcasts, o ir a los podcasts y localizar Viva Mejor o cualquier otro de los programas que producimos en Radio La Red. O si usted acostumbra escuchar podcasts de otros lugares y quizá va a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, cualquiera de esas plataformas, si usted busca Radio La Red Denver, también nos va a encontrar. Nuestro teléfono en la oficina, recuerde que no es un teléfono de conexión directa o de cabina, como se dice, pero es el teléfono para contactarse con preguntas que usted tenga para nosotros, quizá con referencia a Radio La Red, a los programas, a alguno de los programas o a la iglesia. La red, el teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Si usted quiere escribirnos un correo electrónico, yo veo dos maneras para hacerlo. Si lo quiere hacer directamente a la radio, cuando va al sitio web, en el internet, y va a radiolared.net, dele clic, haga clic donde dice contáctenos. Y ahí díganos para quién es su pregunta, ¿verdad? Si se refiere a Radio La Red, el correo electrónico es iglesialareddenver@gmail.com, o vaya directamente a iglesialareddenver.org, y ahí tiene también una forma de contactarnos inmediatamente por correo electrónico. Le pido que tenga paciencia por teléfono, por correo, por Messenger, por Facebook, por YouTube, de cualquier manera que se contacte con nosotros con alguna pregunta o pedido de información, porque a veces tenemos la posibilidad de responder rápidamente y otras veces no. Como toda iglesia, tenemos gente que voluntariamente nos ayuda también en ese área de la oficina, y entonces le agradezco su paciencia. Si usted no tiene una iglesia en la cual congregarse, una iglesia cristiana en la cual congregarse, y como siempre he dicho por años, esto puede ocurrir por diversas razones. Una de las más comunes es usted acaba de mudarse a Colorado y está en Denver o alrededores y está orando buscando una iglesia cristiana. O quizá no es cristiano, pero dice, ahora que estoy en un nuevo estado en el país, o quizá un nuevo país para usted, voy a buscar una iglesia. Ok. Esas son razones. Otra es, quizá usted está en una iglesia y ha estado y ha salido por diferentes razones, espero razones bíblicamente justificables, y falsa doctrina, inmoralidad, escándalos, cosas así que usted ha dicho, bueno, no puedo seguir aquí. O usted está en otro tipo de iglesia, que no es necesariamente una iglesia cristiana, no se predica allí la palabra de Dios. Bueno, la cuestión es que está buscando una iglesia sana. No busque una iglesia perfecta, pues no existe aún eso, pero sí hay iglesias sanas. Y hay iglesias que lamentablemente no podríamos ponerlas en las categorías de iglesias sanas. Entre ellas, iglesias que no predican a Cristo, ya no quieren predicar sobre el cielo y el infierno, ni el arrepentimiento, se han involucrado aceptando negociaciones con la cultura. Bueno, yo personalmente no iría a ese tipo de iglesias, pero si una iglesia donde se exalta a Cristo, se predica la palabra de Dios, que ahí en medio de todas sus imperfecciones sigue siendo una iglesia sana. Hay varias en la ciudad y, por supuesto, yo como pastor de Red Evangélica de Denver, o como la conocemos, Iglesia La Red, considero que nuestra iglesia, en medio de sus imperfecciones, es una iglesia sana. Nos preocupamos en predicar el santo consejo de Dios, la palabra de Dios. Yo como pastor mismo, al predicar, investigo mucho, miro los textos originales, trato de hacer mucho trabajo antes de abrir mi boca en el púlpito. Y hay mucha oración, mucha gente orando por mí. Tenemos amigos de oración que oran todos los días por mí, e inclusive mientras yo predico, están orando por mí. Si usted visita cualquiera de nuestras tres congregaciones, usted va a ver gente atrás que está orando, que de pronto se para y están 10 minutos atrás orando. Bueno, esos son amigos, ellos son amigos de oración. Y en la semana también están orando por mí, por mi matrimonio, por mi familia, por los ministerios de la iglesia. Bueno, todo para darle una descripción, aprovechando que es viernes, ampliar un poquito más algo que no decimos constantemente. Estamos en tres congregaciones, en tres lugares. Una es en Aurora. Estamos en el templo de otra iglesia amiga, una iglesia americana que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Estamos aquí hace, bueno, como 6 años casi, dentro de poco, en este edificio. Es el 13231 East Mississippi Avenue. 13231 East Mississippi Avenue, muy cerca del Highway 225 en Aurora, claro. Y a las 11:30 de la mañana todos los domingos le invito a mi clase de adultos o a una serie de diferentes clases que hay de discipulado básico, mediano, superior, no sé, no son esos los nombres que usamos, pero hay para todos. A las 11:30 de la mañana, y estamos hasta las 12:30 aproximadamente, y luego tenemos una media hora de descanso, de break, y eso nos da tiempo de convivir un poquito, tomar agua, café, té, algo así. Y a la 1:00 comenzamos el servicio, la reunión de alabanza, de adoración y predicación de la palabra de Dios. Sepa que somos puntuales, ¿ok? Oh, sí, ahí estamos. Antes y a la 1:00, a menos que haya un desperfecto técnico en un micrófono, una luz o algo así, estamos siempre comenzando a la 1:00. Si usted vive en la zona de Arvada o las 4 de la tarde suena mejor para usted, es más conveniente. Sé que hay personas que trabajan inclusive a veces parte del domingo. Pues en Arvada estamos a las 4:00 de la tarde. Esa es nuestra iglesia más pequeña, más baby. Es nuestra congregación más pequeña, realmente es una iglesia multicongregacional, La Red. Pero en Arvada estamos en el 14605 de, al oeste de la avenida 64. ¿Okay? Si usted viene por el 70, va hasta Ward, W-A-R-D, y sigue derecho hasta la avenida 64, da giro a la izquierda. Y en el 14605 West 64th, 64 Avenida, va a haber una iglesia que se llama Fellowship, ¿okay? Storyline Fellowship, para ser correctos. Storyline Fellowship. Antes era un Walmart, así que es reconocible el edificio, aunque no diga Walmart. Ahí estamos a las 4 de la tarde. Y por último, estamos en Denver Norte, en el 5001 de Umatilla Street. Ahí va a encontrar usted un cartel afuera de una capilla sencilla fuera en la esquina entre Umatilla y la avenida 50 y dice Shafi Community Church, y adentro estamos nosotros también a las 6:00 de la tarde, y ahí también hay clases de discipulado, de estudio de la Biblia a las 4:30 de la tarde. Y otra vez, como en Aurora, estamos de una hora, 4:30, 5:30, tenemos media hora ahí de descanso, tomamos algo juntos, y a las 6:00 comienza el servicio, ¿ok? Más congregaciones vendrán en camino, estamos preparándonos para eso, yo le voy a decir cuándo, pero ore por nosotros, estamos tratando de beneficiar así a la gente, y también a través de Radio La Red, estamos tratando de beneficiar no solo a Iglesia La Red, pero también a otras iglesias de la ciudad, a través de diversos programas que tenemos en Radio La Red, y a usted no le cuestan un centavo, usted los recibe gratuitamente, ¿ok? Nosotros como iglesia estamos espero, bendiciendo no solamente a Iglesia La Red, por supuesto que sí, pero también a otros creyentes de otras congregaciones con los diversos programas. Muy bien, quería usar este primer segmento para hablar un poquito más de eso, que no puedo hablarlo durante el lunes a jueves porque hay otros temas. Los días viernes tenemos preguntas, comentarios. Cuando regresemos, voy a responder una pregunta de alguien que llamó a nuestra línea telefónica y tiene una historia muy interesante. La tengo que resumir muchísimo porque es mucho lo que tengo aquí, toda una hoja completa con su historia, pero me tomé el trabajo de ir viendo cuáles son las partes que voy a comentar al aire y la pregunta que esta oyente amablemente nos hace. Muy bien, usted está escuchando Radio La Red, el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, hoy viernes, con preguntas y respuestas. Okay, así que espero que usted nos siga. Tenemos temas bastante interesantes, pero cuando regresemos vamos a ir a la pregunta de esta persona y luego regresamos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso y en este segundo segmento quiero resumir una historia que nos llegó por teléfono y pues me la escribieron, ¿verdad?, para que la pueda contestar, responder aquí la pregunta en radio. La pregunta, en medio de todo el relato de casi una hoja que tengo frente a mí en el estudio, es de una dama que pregunta si debe quedarse en su iglesia o debe irse. Bueno, es una pregunta que nos llega muy seguido y nosotros nunca le decimos, váyase de ahí, venga a la red. En serio, nunca le decimos eso. Al contrario, yo he dado instrucción a nuestros líderes y a gente aquí en la radio que no hagan eso. Yo no lo hago. Pero la pregunta llega. Entonces, permítame contarles la historia de esta persona. Ella dice que, y voy a, si usted me está escuchando, deme la licencia, como se dice por aquí, de, número uno, no decir su nombre, por prudencia, aunque lo tengo aquí hasta con el teléfono y todo eso. Y número dos, resumir mucho, porque es mucho lo que tengo aquí enfrente. Y tengo que ir a otros temas. Pero nos dice que hace, pues estuvo 9 años en una iglesia, anteriormente a eso 22 años en la primera iglesia donde ella empezó a congregarse, luego se movieron a otro lugar, bueno, en fin. La cuestión es que dice que en el lugar donde ella está actualmente, la esposa del pastor le está diciendo que mucha gente está yéndose de ese lugar y están orando por eso. Dice que cierto lunes estaban orando y a ver qué más le puedo contar, es muy larga la historia. Dice que ella vio que la esposa del pastor estaba pues como muy preocupada y todos en general estaban así como quien dice muy bajos de ánimo, con la idea de quizás dejar de ir a la iglesia a partir de ese momento. Y ella dice que ella ama al Señor y que el Señor se manifiesta a ella y que el Señor le dio profecías a través de la palabra y que la gente se sintió animada. ¿Y qué más dice por aquí? Ella siente que el Señor trabaja a través de ella y que ella estaba ministrando a la esposa del pastor. Y ella lloró muchísimo y la próxima semana el pastor mismo estaba ahí en la reunión, estaban orando, ayudando, y dice que cuando concluían el pastor le llamó para orar por ella, y cuando él comenzó a orar por ella, él empezó a decir que Dios la sanara y que tomase y que quitase el orgullo en la vida de ella. Y ella me dice, yo pensé, yo no tengo eso que el pastor le está diciendo. Y ella dice, las damas estaban cerca mirándome de una manera extraña y yo pensé, esto no puede ser de Dios. ¿Y qué más? Dice aquí, el pastor fue el que quiso que yo pasase para que él orase por mí. Dice, yo sirvo ahí en la iglesia como puedo. Y ella pensó, tal vez el pastor está celoso, esto fue algo muy triste para mí. Dice, cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa. Me sentí muy mal cuando él oró por mí así. Me dolió, como humana me dolió. Después les pregunté a las damas que estaban allí si ellas veían orgullo en mí. Me dijeron que no. Mi pregunta es, ¿me quedo o me voy? Y luego agrega, en la nota que me pasaron a mí, dice, también yo estaba orando ayer en la mañana, pidiéndole a Dios que me dijese qué es lo que estaba pasando, diciéndole a Dios, si me enviaste a esta congregación es para ayudarlos, pero ¿qué más dice? El Señor me mostró que todos ellos estaban desanimados. El pastor me estaba diciendo inclusive que era difícil trabajar con esa gente. Yo veía a las damas muy decaídas. Y dice, después yo vi una visión, y en la visión el Señor me dijo que Él me envió allí. Yo vi estrellas cayendo en la visión. El Señor me dijo que me envió ahí para levantarlos, y yo le dije que no podía acerca de la reacción del pastor. Le dije al Señor que el pastor no... No, el Señor le dijo, según ella en la visión, que si el pastor no hacía cambios, iba a tener que sentarse. Y le dije yo al Señor que enviara a alguien más, no a mí. El pastor piensa que yo estoy allí para dañar su labor. Yo no pienso en eso. Entonces yo le dije al Señor, me dice ella, que no le voy a hablar al pastor porque el pastor está celoso y la esposa del pastor necesita hacerse a un lado porque ella está en el medio. Eso es un poco confuso para mí, pero bueno, estoy leyendo lo que me han escrito. Y vuelve a decir, algunas personas se están yendo. En fin. Una cuestión así. Entonces, hay varias preguntas que yo tengo aquí, si estuviéramos aquí hablando, ¿no es cierto? En primer lugar, me dice, el Señor me da profecías a través de la palabra y la gente se siente animada y yo estaba ministrando, etcétera. Bueno, yo veo aquí en su relato que dejó por teléfono, y a mí me lo dan escrito aquí, el transcript, que usted habla bastante de visiones, de sueños. Una vez menciona ahí la palabra de Dios, pero lo que quiero decirle es que obviamente no conozco la situación, ni le conozco a usted, ni sé lo que pasa en esa iglesia, no sé de quién se trata, no necesito saber, pero yo estoy viendo aquí una actitud de su parte que me confunde un poco, en el sentido de que, claro, al no tener más datos, ¿no? Pero usted me habla de visiones y sueños, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Hay que tener cuidado con eso. Yo le animo a que tenga cuidado con eso, porque Dios nos habla hoy en día a través de su palabra. Si bien es cierto que al orar en nuestro corazón podemos sentir ciertas cosas, ciertas impresiones, siempre tenemos que sujetarlo a lo que dice la palabra de Dios para no errar, ¿verdad? Yo creo que su corazón está en ese lugar de donde quiere ser realmente usada por el Señor, y eso es admirable, pero yo mismo, como pastor de tantos años, tengo mucho cuidado antes de decir Dios me dijo algo. Tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día Dios, no voy a decir que no tiene el poder o el deseo de hablar a través de visiones y sueños, pero no es lo que Él normalmente hace hoy como lo hacía en la época, digamos, del mismo Antiguo Testamento. Fíjese que al leer el Nuevo Testamento, ahí mismo no aparece mucho ya la idea de visiones y sueños. Yo no soy cesacionista, es decir, no pienso que estas cosas ya no ocurren, pero sí soy muy precavido, muy cuidadoso con estas cosas, porque lo que veo en su relato para mí es un poquito confuso, no por el relato en sí, sino por sus propias reacciones y por lo que está pasando, que usted, como usted lo cuenta. Entonces, usted de pronto me dice, yo le dije al Señor que, en otras palabras, no le voy a obedecer porque el pastor está celoso. Mire, en realidad, si sabemos que Dios nos dice algo y tenemos que obedecerle, Ok, entonces probablemente usted no lo esté haciendo porque usted sabe que no es correcto eso. No quiere decir que el pastor no necesite una palabra, una recomendación, pero no así. Usted está temiendo la reacción del pastor y usted está muy segura aparentemente que Dios a usted le ha dicho algo. Recuerde que eso ocurre en las iglesias a veces, pero Dios no va a pasar por arriba, digamos, de la autoridad espiritual que él puso allí, que es el pastor. Entonces, sí, Dios puede usar cualquier miembro de la iglesia para hablar a la vida del pastor, pero me da la impresión de que usted tiene un poquito un concepto, y otra vez no la conozco, pero me da la impresión de que usted tiene un poquito un concepto de que Dios le habla a usted de tal manera que pareciera que al pastor no le habla de esa forma. Entonces, eso es peligroso, no es bíblico. Usted me está hablando de que entiende que el Señor le ha llamado a esa iglesia para ayudar, pero nunca me dice, el Señor también me ha llamado para aprender, para estar discipulado, para sentarme a escuchar, a aprender bien la palabra de Dios. Aquí se habla mucho de sueño, de visión, de desánimo en la gente. ¿Sabe? Ese desánimo ocurre generalmente en iglesias donde no se expone la palabra de Dios, o no se expone correctamente, o hay demasiado lugar a visiones y sueños y profecías, y como que eso es lo que sobreabunda en vez de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado la Biblia, revelación ya completa, para que la estudiemos, la practiquemos, la prediquemos, y no nos fiemos tanto de estas cuestiones que sentimos. Yo creo que usted necesita estar capacitándose mejor. Y no estoy diciendo, venga a la Escuela del Ministerio de Colorado. Estoy hablando de siéntese, reciba palabra del Señor a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Usted dice, yo no voy a obedecer a Dios en lo que me dijo. Bueno, la última vez que eso pasó, ¿usted recuerda a Moisés? Pues la reacción de Dios no fue muy favorable, ¿ok? Se enojó Dios con Moisés cuando Moisés no quería ir a hablar con el faraón. Ahora, no estoy diciendo el pastor es el faraón y usted es Moisés. Lo que estoy diciendo es, observe la Biblia y cuando Dios hablaba a alguien de una manera así, la persona no podía desobedecer o le iba mal. Entonces, personalmente, creo que usted puede estar teniendo una impresión de algo, tal vez venida de Dios, tal vez de su experiencia en la iglesia, tal vez de usted misma, y puede estar en lo correcto, hay desánimo, pero a veces pensamos que es Dios el que nos está diciendo, haz esto y haz lo otro. Yo le animaría que, si usted es, me imagino, humilde, ore al Señor y tranquilícese, espere, las cosas están en control. Yo no estoy seguro de lo que usted me dice con relación a que Dios me llamó aquí o allá. No estoy dudando del llamado, pero recuerde que bíblicamente, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando una persona es llamada por Dios, la iglesia local tiene que reconocer ese llamado. ¿Okay? No solamente porque, okay, lo reconocemos, le damos un título, le damos una posición, un cargo de liderazgo, sino que son evidentes muchas cosas en la vida de la persona, en el llamado de la persona, ¿ok? Y luego esto de que la esposa, usted vio en la visión que la esposa era una interferencia, eso a mí me deja preocupado. Yo le animaría a que usted espere un poco, se tranquilice, ore al Señor por estas cosas, porque al mismo tiempo usted está pensando si me quedo o me voy, que esto es un conflicto. Dele bastante oración a eso. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, continuamos, estamos en el tercer segmento, vamos a ir a otro tema y el tema aquí es, si usted escucha Radio La Red seguido u otras emisoras del país que llevan nuestro programa de 90 segundos diariamente, aquí sale, pero repito, sale en otras partes del país también, hay uno de los temas donde yo hablo de resolución de conflictos. Y hablo acerca de la actitud que uno tiene frente a los problemas. Entonces, aquí la pregunta podría ser cómo actuamos frente a los problemas. Yo menciono en ese programa que un tal llamado Henry Kaiser dijo que los problemas son solo oportunidades con ropa de trabajo. Entonces, es una frase sabia, pero demuestra una manera muy buena de ver la vida, muy positiva. Otro refrán que yo he mencionado muchas veces es: no podemos pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen. Otra vez, esa es una actitud correcta para enfrentar las dificultades que a todos, sin excepción, de una forma o de otra, nos vienen en la vida. Yo creo que a veces, en ocasiones, usted me escucha a mí hablar, o quizás su pastor o a otros, y puede llegar a pensar: bueno, hablan con seguridad, hablan con tanta fe, conocen la palabra de Dios, no han de tener problemas. Sí, somos seres humanos, y todos, usted, yo, su pastor, todos nosotros, pasamos también por dificultades, por problemas de diferente índole, de diferentes maneras, algunas parecidas a las suyas, otros muy diferentes, pero todos pasamos por dificultades. Lo que pasa es que tenemos que tomar una decisión. Nuestra actitud frente a cualquier dificultad, como también su actitud frente a cualquier dificultad, debe ser: o voy a vencer esto, o voy a permitir que esta dificultad me venza. Okay, entonces todos tenemos problemas de diferentes tipos, pero es nuestra actitud lo que hace la diferencia. Es nuestra actitud hacia los desafíos, hacia los problemas, hacia la enfermedad, hacia el dolor, hacia el engaño, hacia la traición, hacia la economía, hacia el gobierno, hacia lo que sea. Nuestra actitud, su actitud, mi actitud, es lo que hace la diferencia. Hay gente que se da por vencida. Y hay gente que dice: no, esto no me va a tumbar, no me va a dar por vencido. El Señor nos ha dado inteligencia. Y esta inteligencia, este cerebro que Dios nos ha dado, este alma que Dios nos ha dado, tiene esta capacidad de crear, de encontrar soluciones. Y bueno, en algunos casos nos han entrenado, o hemos buscado entrenamiento para resolución de cualquier tipo de conflictos, y otros no. Entonces, comprendo que para algunos sea más pesado que para otros el resolver conflictos. Para quien está preparado, acostumbrado a resolver conflictos, le va a afectar, va a ser una carga, pero va a salir adelante, porque en primer lugar tiene la actitud de: yo voy a salir adelante, voy a vencer. Y en segundo lugar, pues ha aprendido algunas técnicas. Ahora, hay otras personas que, aún sin haber aprendido una técnica o varias de resolución de conflictos, por su temperamento innato, por su forma de ser, otra vez por su educación, saben cómo resolver algunos conflictos. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es proponerse un plan de acción y cumplirlo. Por eso Kaiser dijo: los problemas son solo oportunidades con ropa de trabajo. En otras palabras, ¿quién tiene ropa de trabajo? Un obrero, un empleado, frente a su trabajo. Entonces, una oportunidad es un trabajo. Nos ofrece la posibilidad de trabajar para resolver lo que tenemos por delante, sea en el matrimonio, sea en la economía, en la educación de los hijos, en nuestra vida íntima, en lo que fuere. Uno tiene que trabajar. Las cosas no vienen por ósmosis, las cosas no vienen caídas del cielo, como dicen otros, las cosas no vienen espontáneamente, surgen. Uno tiene que hacer su parte en trabajar y no desanimarse. Es fácil flaquear. La carga emocional que producen los problemas hacen que a veces flaqueemos en nuestro ánimo, que digamos: no puedo más, no sigo adelante, ya he probado A, B, C o D y no quiero llegar hasta la Z, ahí me quedo. Bueno, ahí se va a quedar justamente, y va a vivir el resto de su vida con una cuestión conflictiva que podría haber resuelto echándole ganas. Ahora, si usted dice: pero es que ya le he echado ganas, bueno, hay ocasiones donde un ser humano hace esfuerzo en vano, de balde, porque no sabe hacer esfuerzo. ¿No ocurre eso también, si vamos a usar una ilustración, en la vida diaria? hay ciertas cosas que requieren un esfuerzo físico. Y si uno no lo sabe hacer, no logra lo que se propone. Por ejemplo, levantar algo pesado del suelo, para algunas personas es imposible, no porque no tienen fuerza en sus piernas o en sus brazos, sino porque en vez de usar sus piernas y sus brazos, usan su cintura, por ejemplo. Entonces siempre nos dicen, no, se va a dañar la cintura y encima no va a poder levantar eso. En cambio, los que levantan pesas profesionalmente, una increíble cantidad de libras, han aprendido cómo colocar sus piernas, cómo usar sus brazos, cómo protegerse y son capaces de levantar un peso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, claro que hay diferencias físicas obvias, pero en realidad es una técnica que se va aprendiendo y con el ejercicio y con el trabajo se va logrando cada vez levantar más peso. Entonces, emocionalmente hay algo similar. Hay gente que flaquea y gente que dice, yo he tratado por años. Sí, yo no lo niego, pero han tratado mal. Es como el que dice, quiero levantar 100 libras del suelo, pero lo voy a hacer con el mismo esfuerzo que significa levantar 5 libras. No, es diferente. Entonces, por más que intente, va a pasar sus años y nunca la va a levantar 100 libras. Entonces, a nivel emocional ocurre eso, ¿verdad? La carga emocional, los problemas, los conflictos tienden a tirarnos, a tumbarnos y a hacernos renunciar. Me pasa a mí, le ocurre a usted. Porque algunos salimos adelante, por la gracia de Dios, le pedimos fuerzas al Señor, sabidurías al Señor. La inteligencia, dame sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Entonces la carga emocional afloja, ¿okay? Porque aunque el problema no se resuelve inmediatamente, como a todos nos gustaría y nos gusta, se resuelve la primera parte, que es la carga emocional. Entonces eso nos ayuda a poder resolver un conflicto. Yo también uso el texto de Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, donde nuestro Señor Jesús estuvo en el mayor de los conflictos, la cruz. Hebreos 12, 2 y 3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando las burlas, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando hay persecuciones, cuando hay burlas de la familia porque somos de Cristo, recordemos a Jesús. Nadie sufrió más burlas y más problemas que Él. Sin embargo, Él estaba pensando en usted y en mí y en la salvación que iba a lograr a través de morir en la cruz y al tercer día resucitar. Entonces, su ánimo Él no desmayó, no tiró la toalla, como decimos modernamente. Así que usted puede poner su confianza en Jesús. El Señor Jesús es la persona con más experiencia que ningún otro ser humano en cuanto a triunfar sobre los problemas de la vida. Así que si usted no conoce todavía personalmente al Señor Jesucristo, no digo le ha visto cara a cara, ¿verdad? Si usted no tiene una relación con Dios a través del Señor Jesucristo, entréguele su vida, confíe en Él, y Él le va a enseñar a imitar la actitud que Él tuvo inclusive aquí mientras estuvo esos 33 años en el mundo, especialmente en los 3 años de su ministerio. ¡Wow! Tuvo que ejercitar su paciencia todo el tiempo, cada día. Entonces, Él nos ha dado ejemplo y podemos y debemos seguir su ejemplo y sus pisadas. Y Él es el que nos da el poder para lograrlo. ¿Ok? Así que no tema, recuerde que el conflicto o los conflictos pueden resolverse. Dependa del Señor, pero haga su parte, obedezca lo que el Señor le dice que hay que hacer cada día, ejercítese en eso. Si usted es una persona que ya es de Cristo, que es cristiano, cristiana de verdad, usted tiene todas las de ganar, como digo siempre. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder que otros que no conocen a Cristo no tienen. Y no estamos hablando de un poder extraño, mágico, no, estamos diciendo es la presencia de Dios en su vida y la fidelidad a Él. En orar, en estudiar la palabra de Dios, en estar en la casa del Señor, en la iglesia, eso va a ayudarle maravillosamente y usted va a poder aprender a enfrentar cualquier tipo de conflicto y aunque le duela, aunque le toque duro, va a salir adelante, su actitud cambia. Eso es lo que pasa con un verdadero cristiano, la actitud de uno frente a la vida, frente a los problemas, frente a los demás. La actitud de uno cambia, no es la misma actitud que teníamos cuando estábamos sin Cristo en el mundo. La actitud cambia, el poder de Dios se manifiesta, y aunque dure un tiempo largo o corto, no importa, uno puede resolver conflictos. ¿Okay? Volvemos después de esta pausa, no se vaya.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Así es, preguntas, respuestas, comentarios, un poquito de hablar de la Iglesia La Red, un poquito de hablar de Radio La Red. Estamos aquí para usted. Y los viernes tenemos esta flexibilidad, ya que no tenemos un solo tema que desarrollar en una hora. También les recuerdo que después del programa de la mañana tenemos el video, desde las 8 de la mañana queda allí todas las horas en YouTube y en Facebook. En YouTube estamos en Radio La Red Denver y en Facebook 1650 Radio La Red. También si quiere visitarnos en Instagram, ahí va a haber algunas fotografías de nuestro programa, de otros programas, etcétera. Muy bien. ¿Qué me dice de las sectas? A veces está esa pregunta, esa inquietud de por qué tantas veces yo menciono el error de las sectas. Bueno, sabe, lo tengo que hacer. La Biblia nos dice que debemos detectar estas situaciones, estos grupos, y debemos hablar a la iglesia y a la comunidad en general acerca de lo peligrosísimo que son las sectas. Porque depende de cómo usted trate su vida espiritual, emocional y familiar, es cómo le va a ir. No solo aquí, sino realmente en la eternidad. Si usted no es una persona salva, pues no hay esperanza para usted. La única esperanza que hay es que mientras usted vive pueda reconocer que es pecador, pecadora, y que merece el castigo, la penalidad eterna en el infierno. Yo también, si excepto que yo he aceptado que el Señor Jesucristo, he creído firmemente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual significa que Él es Dios encarnado. Esta mañana mismo estaba pensando que los ángeles dijeron, lo llamaron Cristo el Señor, el Salvador, y los sabios o magos de Oriente, cuando vinieron después, se postraron y lo adoraron. Ahora, ya hemos hablado de la deidad, divinidad de Jesús en otros programas, pero solo para decirle que hay sectas desde aquellos años después de la muerte y resurrección de Jesús hasta el día de hoy, que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Ahora, tiene que prestar atención porque estas cosas afectan su propia vida espiritual, emocional, familiar, personal, en todos los puntos. La Biblia habla claramente acerca del error gravísimo de las sectas. Hay varios textos en la Biblia que hablan acerca de lo que categorizamos como sectas, por ejemplo, porque niegan la deidad del Señor Jesús y otras verdades absolutas de la palabra de Dios. Permítame leerle 2 de Pedro capítulo 2, algunos párrafos. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es lo que está pasando hoy. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, Y luego más adelante dice, esta, la comparación es cómo no va a hacer eso también con seres humanos que están en estos grupos, ¿verdad? Pero más adelante el texto dice, esta gente tiene sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Los que no se aferran del Señor, los que no se aferran de la palabra de Dios, los que se aferran a emociones, a sueños, a visiones, a sus propias impresiones, aún en el nombre del Señor, pero no están firmes en la palabra de Dios, o son infieles, no son constantes a la casa de Dios, no son constantes a la oración, no son constantes. Entonces son débiles, es como una criatura que se crea y que se cría, perdón, y no tiene, y sus huesos nunca se terminan de formar, imagínense, se va a caer a cada rato. Entonces así hay gente, ¿verdad? Son almas inconstantes. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. No solo los que promueven estas cosas desde ese liderazgo son gente de corazón habituado a la codicia. Estas almas son inconstantes, los que reciben estas sectas, porque también tienen un corazón habituado a la codicia. No piense que la codicia es exclusivamente codiciar bienes materiales y dinero. Por supuesto que eso es así. Es el gran problema de la teología de la prosperidad. Pero también hay otros tipos de codicias. Entonces, estas son cosas muy fuertes que dice la palabra de Dios. Y constantemente la palabra de Dios nos advierte acerca del cuidado que tenemos y debemos tener acerca de estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Lea la carta a Judas, no Judas el que traicionó a Jesús, el Iscariote, este es otro, ¿verdad? Ahí aparece casi al fondo de la Biblia. Lea las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, también ahí al fondo de la Biblia. Pablo escribió a las iglesias de Galacia, Éfeso, Filipos, son las cartas de Gálatas, Efesios, Filipenses, lo mismo en Tesalónica, las cartas de Tesalonicenses. Wow, I mean, todas esas iglesias que no estaban tan lejos una de las otras tenían gran problema con gente que se infiltraba encubiertamente en sus ágapes, como se decía, en sus fiestas de amor puro, congregaciones donde se juntaban para comer juntos, para celebrar la Santa Cena o Cena del Señor juntos, para escuchar la predicación, para cantar al Señor, y se introducían algunos encubiertamente. Hoy en día yo no puedo decir que es tan encubierto el asunto, porque es como decimos en inglés, in your face, ahí está frente a usted en su cara, ¿verdad? Por los medios sociales. Se meten en el teléfono, se meten en la computadora. Usted sabe, YouTube, Facebook, Instagram, todos los medios que nosotros usamos aquí para Radio La Red, pero también otros usan para meter herejías destructoras. Otros penetran la casa de alguien, llaman a la puerta y empiezan a dejar panfletos y libros y los convencen de hacer un supuesto estudio bíblico. Otros estudian esto y este otro libro. Otros con un montón de promesas de ayuda a su matrimonio y a su familia, a sus hijos, inclusive ayudas materiales. Otros envían por la correspondencia. Otros se meten en las congregaciones. Y son, como dice la Biblia, lobos vestidos de oveja. Así que hay de todo tipo de cosas que, si uno no conoce bien la palabra de verdad, la Biblia, es fácil, al ser un alma inconstante, como dice el libro de Hebreos, es fácil caer, es más fácil de lo que usted piensa caer. A menos que realmente Cristo reine en su corazón, usted conozca al Señor de verdad, y aunque no conozca mucho de la palabra de Dios, porque quizás un cristiano nuevo, el Espíritu Santo que vive en usted le va a hacer sentir, aquí hay algo extraño. Y yo sé de personas que directamente me han dicho, pastor, yo era un cristiano muy nuevo, o sigo siendo un cristiano bastante nuevo, no conozco mucho todavía la Biblia, pero vinieron estos a la puerta, o un compañero, o alguien me dijo esto o aquello, un familiar. Yo no supe cómo responderle, pero adentro supe esto que me dice no es cierto. Bueno, ese es el Espíritu Santo, no es la inteligencia de usted. No es su inteligencia, es el Señor, que si usted es de Cristo, esa es otra de las pruebas. El Espíritu Santo le va a mostrar, aquí no está algo bien. Y hay ocasiones donde usted lo va a poder inclusive verbalizar, esto no es así. Y otros casos donde usted dice, no sé cómo explicarlo, no sé exactamente qué es lo que está mal, pero aquí algo está mal. Y no es, no me gusta lo que escucho, o no me conviene, o no me parece, es, esto está mal. y luego usted averigua con gente que conoce la palabra de Dios, o usted le pide al Señor, Señor, guíame en la Biblia para encontrar la verdad, y el Señor se lo va a mostrar. Dios nunca juega a las escondidas. Ahora, cada vez hay más falsos profetas. Y recuerde, profetas no son solamente esos que pretenden anunciar cosas en el futuro o revelarle a usted algo como si usted no pudiese recibirlo directamente del Señor vía la palabra o la oración. Hay muchos tipos de cosas que están bajo esta categoría de profeta o falso profeta. Y la Biblia dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Los había en la antigüedad, los hubo después de la iglesia primitiva y sigue habiéndolos, porque ahí dice, habrá entre vosotros falsos profetas. Van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, sobre ellos mismos, destrucción repentina. Ahora, herejías destructoras, me interesa esa palabra destructora, porque en ocasiones pensamos, bueno, pero esta gente, ¿qué va a hacer? Hay que dejarlos vivir, ellos tienen sus vidas así, ellos tienen esas ideas, son herejías, pero bueno. Ahora, yo quiero, amigo oyente, que usted comprenda esto. Lo que como seres humanos creemos acerca de Dios, de la Biblia, de la iglesia, todo esto, afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestras actitudes y, escuche esto, afecta también nuestras decisiones. En otras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones, todo eso está determinado por nuestra creencia. Entonces, una herejía es algo destructor, porque aunque usted diga, bueno, yo no estoy seguro, no estoy de acuerdo, usted no se da cuenta que determina su forma de ser, su forma de pensar, su forma de decidir las cosas, su forma de actuar, aparte del problema final, que es el infierno. Entonces, una de las herejías es decir que no hay infierno. Entonces, que eso es un mecanismo de miedo. No, la Biblia claramente lo dice para mostrarle que el Señor Jesús vino a salvarnos de ese infierno. Todo aquel que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no crea lo que estas sectas dicen. Y si usted está allí, salga corriendo ya mismo de ese lugar y busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Se levante a Cristo. Él es el único que lo puede salvar. Hasta lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.